necesitamos como, es como una forma de estar parados en el mundo, digamos, ¿no? Porque la innovación, como venimos diciendo, la fuerte innovación tecnológica que vivimos nos va desafiando cada vez más y a veces no nos paramos a pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, por eso discernir es como pararse, a mí me gusta siempre la metáfora del fútbol, pararse en el medio de la cancha, ver cómo viene la jugada, a dónde voy a tirar la pelota, tratar de prever cuál va a ser el resultado, ¿no? Y no dejarnos llevar por la emoción, el impulso y terminar haciendo cosas de las que después nos podemos arrepentir o no nos terminan de agradar, ¿no?
Sí, vos hablás de un concepto, ¿no? Y lo decíamos y lo explicamos a través de la palabra de santos padres como Pablo VI, Benedicto XVI, el propio Francisco, que hablan de la inculturación digital de la fe. ¿De qué se trata este concepto, Francisco?
Bueno, esto tiene origen en parte que ya hemos mencionado en ese evento tan particular que le ocurre a San Pablo cuando se encuentra frente en el Areópago, ¿no? Frente a los atenienses que tenían muchos dioses, ellos adoraban a muchos dioses y había un monumento al dios desconocido. Entonces Pablo les dice, les vengo a anunciar a este dios desconocido y de algún modo Pablo utiliza el código cultural de los atenienses al momento para anunciarles al dios desconocido, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? La inculturación digital de la fe, un poquito ahí valiéndome de varios documentos de la iglesia y bueno, algo que también quería compartir con ustedes hoy, más novedoso, digamos, porque este es un libro, como decimos, del año 2013,
Sí.
se trata de entrar en diálogo con la cultura, con los códigos de la cultura del momento y tratar desde ahí de sacar un mensaje entendible, digamos, ¿no? Para no estar hablándole de otras cosas que las personas tal vez no entienden o no hay un mínimo código común como para establecer un diálogo directamente, ¿no? Este, es un problema de comunicación muchas veces, ¿no? ¿De qué presupuestos partimos para hablar con alguien de algo que tal vez le resulta inaccesible porque no lo comprende, porque mis supuestos, digamos, teóricos sobre lo que el otro entiende o le parece, pongamos el tema de la fe, pero podemos hablar de un montón de cosas, no condice con lo que le pasa al otro, con lo que piensa al otro. Entonces, de eso se trata, ¿no? Este, y yo pensaba, sumándole algo más nuevo,
Sí.
este, a mí me gustó mucho el inicio, bueno, toda la encíclica, este, Fraterni Tutti, ¿no? Que se ha discutido y se ha hablado mucho, pero en el inicio el Papa Francisco hace una cuenta un evento muy interesante de la vida de San Francisco, hablamos todos de Francisco, ¿no? Este, donde él va a visitar a un sultán, ¿no? Este, y que dice que, bueno, en uno de los, en el párrafo 3 de Fraterni Tutti, dice Francisco, con la misma actitud que pedía a sus discípulos, sin negar su identidad cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, dice, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios, ¿no? Y dice Francisco, en aquel contexto era un pedido extraordinario, ¿no? Y dice, nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe, ¿no? Es impresionante este inicio de
Sí.
Fraterni Tutti porque nos da pie a pensar de cómo podemos pensar en una evangelización en esta cultura digital. Porque a veces, a mí me parece un poco el error en el que podemos incurrir es en tratar de convencer al otro, ¿no? Y de
Sí.
armarnos de argumentos convincentes, este, de modo de persuadir al otro de que cambie su modo de pensar, que cambie su conducta, su modo de vivir, ¿no? Y a veces me parece que esta encíclica, el Papa nos invita a ir un poco más allá y primero reconocer la dignidad de la persona del otro, aún con su forma de pensar, con sus creencias, con su forma de vivir la religión o aquello en lo que crea o no crea, digamos, ¿no? Y someterse con humildad a esa condición básica de la dignidad humana y desde ahí ir, ¿no? Desde ahí ir. Desde ese lugar, desde ese piso mínimo de común acuerdo, por así decirlo, tratar de establecer un diálogo. Pero verdaderamente un diálogo, porque yo pienso, vengo pensando mucho en esto, ¿no? Y cuando se acercaba este miércoles para hablar de este tema, me parecía, venía así dándole vueltas a la cabeza, ¿no?
Sí.
A veces reproducimos en las redes sociales una misma forma de acercar el mensaje, digamos, ¿no? Que quizás era algo propio de los medios tradicionales, ¿no? Uno mismo puede ser en la radio, puede ser en la televisión, en los diarios, el mensaje, sea cual sea, es un contenido cerrado que se entrega al que lo lee, lo escucha, lo ve, y bueno, dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero es como un contenido, como un discurso cerrado, por así decirlo, ¿no? Por la misma condición que impone el medio, ¿verdad? Ahora, en las redes sociales, en el ecosistema digital, ese contenido, ese discurso está abierto, porque está abierto al diálogo, ¿no? No es un contenido que ya está cerrado, pensado milimétricamente para convencer al otro y que del otro solamente requiera una reacción, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo lo mismo o no, sino que acá me parece que en las redes, en el ecosistema digital, tenemos que adaptarnos a una nueva forma de comunicarnos con los demás, que es a través del diálogo, ¿no? Y si lo pensamos, Verónica, el diálogo es lo que más está en disputa ahora, ¿no? O sea,
Tal
nos
cual.
cuesta mucho dialogar, nos cuesta mucho reconocer la dignidad del otro y establecer unos mínimos acuerdos como para poder hablar, escucharnos o leernos con respeto, respetar lo que piensa el otro, aunque sea distinto, tratar de encontrar esos consensos mínimos. Entonces, si vamos de lo que pienso yo, es si vamos así de casi violentamente con un mensaje que es de la fe y que seguramente Dios quiere que mucha gente crea y demás, pero si vamos con un mensaje que al otro le resulta tal vez muy fuerte, digamos, podemos lograr algo que vaya en contra de lo que queremos lograr, digamos, ¿no? Que es que el otro se sienta, ¿no? Como quizás violentado con lo que le digo. Entonces, bueno, ¿por qué no ir por el diálogo, tratar de buscar esos consensos mínimos, que requiere mucha paciencia, como el mensaje que acabo de escuchar, me dio mucho el pie, este señor que con sus amigos en WhatsApp trata de hablar, pero entiende que hay temas de los que evidentemente no podemos hablar, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Pero me parece que tenemos que adaptarnos a este contexto más conversacional que nos impone las redes, ¿no?
Sí, aparte de saber, y esto, bueno, lo trabajamos cada uno de nosotros en nuestro interior, pero sabemos que Dios está en todo, no solamente está en una imagen de la Virgen o de Jesús o de un fragmento del Evangelio, ¿no? Alguien nos decía ahí, yo evangelizo pidiendo solidaridad a los chicos de bajos recursos, un mouse, un teclado, porque trabajo con quizás sistemas y evangelizo pidiendo eso, porque sé que, bueno, si hay corazones que pueden hacer eso, cuando hay amor, Dios está ahí, ¿no? Dios está en todos lados. Entonces, quizás a veces nos encaprichamos, voy ahí, ¿no? Nos encaprichamos, entre comillas, en querer imponer o la imagen y que acepten, ¿no? Los contactos, esa imagen que yo pongo, el evangelio que yo transmito, que está bien, que es un impulso del corazón, pero nos cuesta cuando alguien rechaza eso, ¿no? Y después te quiero preguntar cómo reaccionar cuando alguien me rechaza eso que yo puse con mucho cariño, ¿no? Esa imagen de la Virgen y pueden hasta llegar a decir, bueno, ¿por qué esto lo posteas acá? Y se arman peleas y polémicas si uno le sigue el hilo, ¿no? Y por eso me parece que está bueno el discernimiento cuando uno habla de cosas tan bellas, ¿no? Para uno que es la palabra de Dios, el magisterio, la palabra del Papa Francisco, reenviar alguna imagen, eso es bellísimo para el cristiano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando causa rechazo esto? ¿Cómo reacciono yo, no? Porque discernir cómo me relaciono con estas formas de comunicación, está bueno saber qué impulsos debo ordenar para acercarme y no alejarme de los otros, Francisco.
Sí, totalmente. Mira, hay esto, el estudio que se está haciendo ahora sobre la conducta en las redes sociales o sobre cómo nos manejamos con las redes sociales nos puede dar algunos elementos, ¿no? Lo que nos tenemos que preguntar, me parece, cuando queremos, por ejemplo, compartir una imagen, algo que para nosotros es significativo porque tiene que ver con nuestras creencias, es si vamos a apuntar a quienes creen como yo, o sea, la comunidad, digamos, que comparte esa misma fe, o si nos queremos acercar a los que no creen como yo, ¿no? Lo que sucede es que en las redes es complejo porque está todo, tendemos a tener todo
Claro,
mezclado, ¿no?
sí.
O armamos grupos, a veces viste cómo es, ¿eh? En los grupos de WhatsApp vos tenés gente que piensa de un modo o del otro y entran a circular. No solamente el tema de religioso, ¿no? En general, tema político, bueno, etcétera, ¿no? Ahora, hay una tendencia, eso es lo que observan los estudiosos de las redes sociales, a primero a desarrollar una actitud de fortalecer en lo que uno cree, fortalecerse en lo que uno cree, entonces hablar con los que piensan como uno, digamos, como para convencerse más de lo que cree, ¿no? Entonces, el intercambio de información va en esa línea, ¿no? Como para que todos me validen y me digan, ok, sí, estoy de acuerdo, me encanta, como muy bien dicho, ¿no? Uno escucha esas o lee esas expresiones luego de un posteo, ¿no? Donde hay una toma de posición sobre tema
Sí.
religioso, sobre cualquier tema. Entonces, los posteos van en esa línea. Estoy de acuerdo, pienso como vos, permiso para compartir, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión, una búsqueda que tenemos nosotros, que lo mencionamos en encuentros anteriores, de búsqueda de validación social. Que los demás que piensan como yo me validen para yo sentirme bien, digamos, ¿no? Esa búsqueda, es donde hay que discernir, es una búsqueda de la autocomplacencia, de decir, bueno, quiero que los demás me digan qué bárbaro que soy, que todos piensan como yo, que la tengo re clara, que sé un montón, o cuál es mi búsqueda cuando comparto eso. Ahí es donde me parece que tenemos que poner el acento, ¿no? Porque cuando me encuentro con lo contrario, ¿viste? Es violento decir, ay, alguien me puso,
Sí.
¿por qué pones esto acá? Me siento violentado porque lo pones. Y el otro tiene todo su derecho de expresarse así. Y ahí es donde a nosotros nos golpea, ¿no? Decir, bueno, a ver, pará, no todos piensan como yo, no todos tienen la misma, le dan la misma importancia a aquello que comparto. Porque la otra cuestión es, en las redes, cuando no compartimos para los que piensan como yo, sino a los que piensan diferente. Y
Sí.
ahí lo que puede suceder, lo que suele suceder, algunos teóricos hablan de la violencia en las redes o de odiar las redes, es las expresiones de odio en las redes. Es decir, esta idea de postear algo, publicar algo en oposición a algo, ¿no? Estoy en contra de tal cosa. Bueno, ahora tenemos todo el debate sobre si las escuelas abren, si las escuelas cierran,
Sí,
¿no? Entonces,
clases sí, clases no, sí.
alguien postea algo con una toma de posición fuerte dirigido a aquellos que piensan diferente, ¿no? Que generalmente si vos sacándole los matices de la situación en particular o del tema, más o menos los argumentos son similares. Es aquel que no piensa como yo o le falta educación o es un insensible o no entendió nada, o sea, lo rechazo, digamos, expreso mi total repudio a esa persona, porque son en términos muy violentos a veces esas
Sí.
expresiones, ¿no? ¿Y qué buscan tanto una como otra expresión en las redes? Una reacción del otro, ¿no? Una reacción del otro. Los estudiosos hablan de un acto perlocutivo, una performance, una actuación del otro, ¿no? Esta idea de que el otro reaccione de un modo particular, digamos, ¿no? Ya
Sí.
sea para apoyarme o para pelear. Porque, viste, uno a veces ve posteos que son para pelear. Uno los pone ahí y
Realmente,
sabe
muy
que
polémico, sí.
quieren generar. Y eso es, lamentablemente, lo que genera es esto que nosotros hablamos mucho de la brecha o la grieta, ¿no? La distancia entre los que piensan de un modo y de otro, que lo llevamos a cualquier nivel. Entonces, creo que lo que tenemos que, para mí, ya sea para la evangelización o para la expresión sana, vamos a decir, en las redes, es bajar un cambio y decir, bueno, antes de publicar esto, ¿qué quiero producir con esto que voy a publicar? Pienso que lo puede recibir alguien que no piense como yo. ¿Cómo le puede caer? ¿Cómo puede reaccionar frente a esto que voy a publicar? ¿No? Claro, uno piensa eso y tiende a censurarse, ¿sí? Entonces que no está bien que publique tales cosas, entonces no está bien poner una estampita, una imagen de algo que creo. No, no quiere decir eso, pero sí tratar de establecer un lenguaje en el que el otro no se sienta. Que no darle pie a que pueda sentirse quizás agredido o cuestionado en sus pensamientos, porque un poco lo que pasa es que la gente se siente cuestionada y muchas veces la gente no quiere cuestionarse sobre lo que piensa, lo que cree o lo que vive, ¿no? Más vale quiere que lo validen, como decía antes, ¿no? Entonces, es una lógica bastante particular en la que necesitamos entrenar mucho el discernimiento para ver cómo queremos llegar al otro y no producir lo contrario a lo que queremos producir.
Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón. corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo.
Buen día, Verónica. Soy Carmen. También me he propuesto la misión de llevar la palabra a las personas que creo que la necesitan, o no, a un contacto mayormente, ¿viste? Bueno, yo me compré un celularito hace como 3 años y me propuse que este celular lo iba a usar para esta misión de evangelizar, de hacer conocer la radio. Y de vez en cuando yo agrego mi pequeña reflexión sobre la lectura o llevar la palabra para que haya personas que la necesiten. Y bueno, recibo mucho también así, ¿viste? Recibo mucho, que estoy muy agradecida, y así también a mí me agradecen por lo que me, porque así me, también me dicen, no sabés qué es lo que estaba necesitando, me dicen, y me siento tan bien me siento. Así que por... Hola, buen día Radio María, buen día para todos los oyentes. Yo sí, me despierto a la mañana, lo primero que hago es buscar una linda frase de Dios, de amor, y le reenvío a mis hermanos, a mis hijos, en especial a mis hijos, frases divinas de Dios, de Jesús. Gracias a eso le estoy convirtiendo a mi hijo de 30 y algo de añitos. Y bueno, eso para mí es un orgullo grande, también a mi hija más chica. Todos los días, eso es mi trabajo.
Muchas gracias por estos mensajes, gracias por el compartir de tantos. Estamos dialogando con Francisco Alvarelo en Hacia un discernimiento de la cultura digital. Hoy hablamos de evangelizar a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los mensajes, de Facebook, de Twitter, a través de lo que tengas a mano y a través de tus dispositivos, ¿no? Hacia las personas que te rodean, ¿no? ¿De qué manera lo haces y cómo haces y qué mensajes enviarías hoy? Bueno, Sonia nos dice, buen día, hermanos. Reenvío todos los días el Evangelio del día a un grupo llamado Palabra Viva. Comparto mensajes donde trato de que resuene la esperanza, la gratitud, la confianza ante todo. Un Dios cercano y fiel. Bendiciones, Sonia, de Concordia. Gracias. Teresita dice, me gusta leer todas las noches la liturgia y buscar frases que den esperanza y colocarlas en el estado de WhatsApp, debe ser, ¿no, Tere? El estado de la red social de Facebook, de WhatsApp o de Facebook. Jesús es todo, eso pongo hoy, ten fe y mucha confianza, Él no nos abandona, dice Alicia de Córdoba. Buen día, el mensaje para hoy sería, la naturaleza también habla del amor que Dios nos tiene, dice Juan de Resistencia. Beatriz de Gualeguaychú dice, mi esposo y yo nos mandamos la lectura del día y juntos analizamos lo que nos quiere decir Dios en ese día, en el trabajo, en casa, yo cocinando, lo mandamos en familia y cada uno a los amigos como mencionar en las redes también. Gracias por llegar a nosotros, los amo. Un abrazo grande, nos dice Beatriz. Otro mensaje de un oyente que no se identifica, dice que ser sobrio en los mensajes. El exceso aleja, ¿eh? El exceso aleja. Bendecida mañana, Berito. Mi frase favorita para enviar es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Marta. Viviana dice buen día. Siempre estoy llevando los mensajes de Dios y de la Virgen en mi entorno por este medio, es decir, por WhatsApp o también por Facebook. Gracias, Vivi. Víctor dice buen día, bendecido día. Este saludo va siempre a mis mensajes. Soy carpintero y los clientes o amigos les cae muy bien. El buen y bendecido día, ¿eh? Con ese simple mensaje. Ana de San Pedro Jujuy dice, siempre envío a mis contactos mensajitos de aliento. Jorge dice, soy de compartir mis pensamientos que nacen de la meditación de la palabra, de las preocupaciones que me causa la realidad actual, o cuando voy al Santísimo como ayer, que se me viene un pensamiento y lo comparto en Facebook. Lidia dice, el mensaje de compartir hoy es confía en Jesús y sé feliz, confía en Dios, Él siempre escucha, yo comparto también el Evangelio. Carmen dice, buen día Verónica, envío a mis contactos a los que me dijeron, quiero recibirlos, y hay otros que me dijeron, quiero dejar de recibirlos, o los ignoran. Envío lo que puedo, ya que me compré este celu, lo uso para llamar y también recibir mensajes, me ayudan en muchas cosas bellas, estoy agradecida y me siento bien, dice Carmen, ¿no? La cuestión, Francisco, es cómo a través de estos tantísimos mensajes, bellísimos mensajes que la gente envía a través de las redes, la cuestión, de nuevo, ¿no? ¿Cómo hacer cuando hay un contacto, hay alguien que, bueno, no le cayó bien lo que nosotros hemos posteado, hemos publicado, ¿no? Y hay un nivel quizás de agresión. ¿Cómo hacer para no reaccionar mal? ¿Cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos que contar hasta 10 o hasta 70, dicen algunos especialistas en salud mental. ¿Qué hacer para no seguir, que no se haga una bola de nieve, ¿no?
Sí, a ver, la lógica que tiene, las tecnologías no son neutrales, partimos de esa base siempre, ¿no? Uno a veces cree que maneja la tecnología y que tiene todas las posibilidades de controlarla, pero la dinámica propia de las redes se nos va a veces de las manos y que tiene que ver con esto de la conversación, digamos, ¿no? Que decíamos antes. Y el tono de la conversación escala rápidamente, ¿no? Porque pensemos que mayormente estamos hablando de mensajes de texto, ¿verdad? Entonces, cuando leemos lo que el otro nos explica o nos manda, no tenemos la cara del otro, no tenemos toda la situación de comunicación que tuviéramos en forma personal, digamos, cara a cara, física. Entonces, tendemos a toda la parte, digamos, comunicacional que no está presente en el mensaje, la agregamos nosotros con nuestra imaginación. Y esa imaginación está influida por nuestro estado de ánimo. Si estamos enojados, vamos a tender a exagerar un poco. Me lo dijo mal. Me lo dijo de mal tono. Bueno, de hecho, muchas personas, por error, muchas veces usan las mayúsculas. Y hay un código en las redes bastante ya establecido hace muchos años, que es que mayúsculas es gritar, ¿no? Sí. Entonces, tal vez uno ve en posteos en Facebook o en WhatsApp y demás, escritos todos en mayúsculas. Para el que más o menos conoce el código, por eso hablaba de los códigos al comienzo, ¿no? El que conoce el código de la red entiende que el otro me está gritando algo, ¿no? Y yo no creo que uno, para hablarle a alguien de Dios, le va a gritar, digamos, ¿no? Entonces, el tono hay que cuidarlo. Yo creo que en gran medida hay que, más vale, como decía uno de los mensajes, me pareció muy sabio, ser sobrio en la comunicación y no ser excesivo, ¿no? Uno a veces, por querer convencer al otro, trata de hablar mucho, habla mucho, ¿no? Y uno ve los mensajes largos, no sé a vos, Verónica, pero a mí me producen cierto rechazo los mensajes largos. No tengo tanto tiempo para leerlo, entonces tengo que considerar que el otro, del otro lado de la pantalla, no tiene el tiempo que yo... quiero comprometerle haciéndolo leer un texto largo, ¿no? No tenemos tiempo, o sea, estamos en una sociedad, decíamos la vez pasada, en una cultura donde consumimos textos breves. Entonces, ¿cómo ser directo, conciso, claro en pequeños textos y respetar que el otro tal vez se enojó, que el otro no está en un buen momento para responderme. Ante la duda pedir disculpas, bueno, tal vez te sentiste herido, no fue mi intención. Explicitar la intención, ¿no? Porque a veces, ¿nosotros qué queremos lograr con el otro? Que el otro se acerque a Dios o que tenga una palabra de consuelo o que reciba una palabra de ánimo en una situación tan compleja como la que vivimos. Bueno, explicitar la intención del mensaje. Si, bueno, mira, no quise faltarte el respeto, en realidad lo que quería es acercarte una palabra de aliento, espero que estés bien, vos y tu familia, ¿no? Hablamos en otro momento. Eso es lo que yo decía hace un ratito sobre el mínimo acuerdo, digamos, ¿no? Después habrá que ver si el otro puede, le puede caer bien que le mande una frase del Evangelio o una estampita, una imagen de algún santo, porque ahí es como otro nivel de la comunicación, ¿verdad? Ir por lo básico es reconocer la dignidad del otro, el estado de ánimo del otro y tratar de ir por ahí. Es un trabajito de hormiga, digamos, ¿no? Lo que nos desafía este contexto es, bueno, no a todos le aplica lo mismo, ¿no? No es un contenido cerrado que a todos le aplica lo mismo. Evidentemente es una cosa uno a uno, pero claro, en unos dispositivos, unas dinámicas masivas como son las redes sociales, ¿no? Porque es muy loco, ¿no? Porque en las redes sociales se supone que estamos comunicados con un montón de gente a la vez, pero las personas son únicas. Y tal vez necesitan un mensaje a su medida, ¿no? Y a su tiempo y con un tono particular. Entonces, para nosotros ese me parece un gran desafío.
Así es. Quiero ahora que nos hables del discernimiento de lo que uno recibe y reenvía sin pensar muchas veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, se me vienen ahora a la cabeza algunos mensajes con oraciones muy bonitas. Esto pasa más en lo que es WhatsApp, quizás que es más instantáneo, ¿no? Oraciones muy bellas. Hacia el final de la oración dice, si no reenvías esto a tus 10 contactos, que más próximos, no se te cumplirá tu promesa. Hay que tener cuidado con estos mensajes, porque estamos enviando, si nosotros reenviamos esta oración con este mismo mensaje, estamos hablando de una superstición. Sabemos que claro, es otro tema, ¿no? El tema de la superstición. Pero hay que discernir que esto no es de Dios, ¿no? Si yo no envío esta oración a 10 contactos, lo primero que se me ocurre, ¿no? Como te dice ahí, te dicta esto. No se te cumple tu promesa, Dios no actúa de esa manera. Es decir, hay que ver lo que uno recibe y lo que uno reenvía, Francisco.
Totalmente, totalmente. Me hace acordar lo que vos decís a las famosas cadenas que antes venían por correo postal. Te llegaban esas cartas y bueno, eso funcionó siempre. Evidentemente trabaja sobre la idea del miedo, ¿no? De que si no haces esto... Es una, digamos, bueno, ya ahí casi que nos vamos a la catequesis, ¿no? Una versión infantil de la fe, ¿no? Un Dios que te castiga si no haces esto. Y bueno, ahí hay que discernir, ahí aparece la imagen que tenemos de Dios, tal vez, ¿no? De que si no haces tal cosa, te va a castigar, ¿no? Cuando en realidad tenemos otra experiencia de Dios, los que lo conocemos, ¿no? Ahora, eso claramente se fue reproduciendo, venía de las cartas en papel, después se fue trasladando a los correos electrónicos también, ¿te acordás? Antes eso venía mucho en los correos electrónicos, las famosas cadenas, ¿no? Sí. Y luego WhatsApp, naturalmente, ¿no? Hay que cortar la cadena. O sea, ahí el discernimiento es cortar la cadena. Es decir, esto obviamente, como decías vos, esto no viene de Dios, tal vez tiene un comienzo interesante, un código que a todos compartimos, los que tenemos una experiencia de fe, pero al final no, eso no funciona. Eso es la lógica propia de la red, la que te decía de la no neutralidad. Es decir, bueno, funciona a la medida que esto se propague. Y ahí hay otro fenómeno que está muy actual, que son el famoso fenómeno de las fake news o las noticias falsas o la infodemia, recibe varios nombres, ¿no? Que se basa en el mismo principio, es compartir algo sin chequear.
Esto es lo mismo pasa para la fe, ¿no? Hay muchas cosas que quizás ponen en boca, por ejemplo, del Papa Francisco con la foto del Papa, y uno no discierne si el Papa lo dijo o no y lo envía, porque está la foto del Papa, por ejemplo, ¿no?
Tal cual, sí. Estamos en un momento donde la noticia falsa o las noticias manipuladas o, bueno, como la queramos llamar, están cada vez tienen un nivel más sofisticado que nos hace más difícil distinguir si es verdad o es mentira, o es una manipulación. Por ejemplo, también existen las deep fake, se llaman así, que son esos videos manipulados donde Aparece la persona, vos le ves la cara hablando,
Sí, es
y si no
tremendo.
estás muy atento, está diciendo cualquier cosa, ¿no? Y eso es algo que va a ir apareciendo, apareció, hubo varios casos, y va a seguir apareciendo. Ahí, claramente, el problema con las noticias falsas no es tanto la noticia falsa, sino la circulación de la noticia falsa, porque si no le diéramos lugar, si no lo compartiéramos, no circularía, quedaría cerrado a un núcleo, digamos, de gente que creen esas cosas, digamos, ¿no? ¿Y
Sí.
cuál es el mecanismo por el cual tendemos a compartir estas cosas? Primero, eso se ha estudiado, tendemos a compartir aquellas cosas que van en la línea de lo que pienso, digamos, ¿no? Puede ser un tema de religión, puede ser un tema de pensamiento político a favor o en contra del gobierno o de tal línea ideológica. Si
Sí.
eso que me llega se alinea con mi modo de pensar, lo comparto, muchas veces sin chequear, ¿no? Porque es una forma, como decía recién, de autoafirmarse uno, ¿no? Lo comparto porque, bueno, quiero que todos piensen como yo pienso, digamos, ¿no? Entonces, cualquier argumento que me venga a la mano sirve. Ahora, ahí está el error, ¿no? Porque lo que nos tenemos que preguntar ¿es válido que si yo pienso como pienso, quiero que todos piensen como yo, publique cualquier cosa que me venga a la mano para sostener esa idea? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? Y no, entonces ahí es donde es importante aplicar el discernimiento, ¿no? Porque tendemos a tener una atención selectiva. Nos quedamos con las cosas que se alinean con nuestro modo de pensar y tendemos a rechazar las que no se alinean con nuestro modo de pensar, ¿no?
Es cierto.
A esas no, esas las rechazamos. Entonces, creo que el gran desafío ahora, con esto de compartir noticias falsas o con esto de encontrarnos con la alteridad, con la diversidad, es aceptar al que piensa diferente y cuestionarnos nosotros también, tal vez en algunas cuestiones. Bueno, a ver, no digo que esté equivocado, pero tal vez está bueno escuchar otros puntos de vista, relacionarme con los que piensan distinto, porque claro, si uno se relaciona solamente con los que piensan como uno, digamos, el mensaje queda cerrado entre los que pensamos igual, ¿no? ¿Cómo establecemos diálogo, como decía Francisco en Fratelli Tutti, con el que piensa diferente, ¿no? Ahí me parece el gran desafío, ¿no?
Sí, tal cual. Muchos de los oyentes, hay muchísimos mensajes, Francisco, muchos de los oyentes están de acuerdo con este otro mensaje de la sobriedad y de la mesura que un oyente sin identificación había enviado a través de un SMS, ¿no? Están hablando, por ejemplo, aquí Mónica pregunta, no leo muchos mensajes en grupos de oración que envían por WhatsApp, porque hay varias personas que son compulsivas en enviar no solamente un mensaje, sino llenan de fotos, de audios, de mensajes, de estampitas, de todo. No puedo llegar a leer nada, no disfruto de nada. Hay gente que es compulsiva, Francisco, es decir, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Quiero hacer el bien y te mando 10 millones de videos, 10 millones de estampas, todo en el mismo día. Eso va en contra, me parece que también de la evangelización, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, porque ahí, digamos, vamos a decirlo así, tal vez alguno se sienta dolido con esto, ¿no? Pero ahí la fe se acomoda a una necesidad que tengo de llamar la atención. Lo voy a decir así, ¿no?
Es clarito, claro, sí.
Las redes son un lugar de llamar la atención, claramente, lo hemos dicho. Y a veces la fe se transforma en eso, ¿no? Y a veces la fe es un modo de decir, bueno, yo tengo esta creencia y me muestro al mundo. De modo exuberante, digamos, excesiva, grandilocuente, y yo por eso me parece que el mensaje de la sobriedad es fundamental, ¿no? San Francisco de Asís era, por lo que uno ve, por lo que uno lee y conoce de su vida, era un tipo muy sobrio, digamos, ¿no? Y no trataba de imponer al otro con un exceso de mensajes su doctrina, digamos, ¿no? Pero a veces caemos en eso, sucede tanto de vuelta en las cuestiones, en cualquier grupo de WhatsApp, sobre cualquier tema pasa esto, ¿no? Bueno, estamos viviendo unos tiempos muy complicados con la escuela, ¿no? Y los grupos de WhatsApp de los papás o las mamás del cole, sucede esto también, aquel que tiene
Sí.
información, todo el tiempo va tirando información sobre los contagios, sobre tal cosa, que hay que mandarlos, no hay que mandarlos, y están aquellos que todo el tiempo postean y lo que generan es rechazo, precisamente. O sea, no generan un mensaje de te estoy escuchando, te recibo, porque claro, es una cuestión vital, digamos. No hay tiempo real que podamos dedicarle a tantos mensajes. No podemos,
Tal
porque
cual.
tenemos que seguir con
Sí.
nuestra vida. Entonces, si alguien va a publicar todo el tiempo compulsivamente, va a provocar una reacción adversa, digamos. Y la fe también, lamentablemente, como otras prácticas de la vida, otras situaciones de la vida, cae en eso, ¿no? Y es más penoso, ¿no? Porque vos decís, es un mensaje de paz, de esperanza, de amor, que termina provocando lo contrario, ¿no? Entonces ahí es
Rechazo,
donde hay que aplicar
claro.
el criterio de la sobriedad.
Así es. Bueno, Silvina dice, en relación a los audios, por ejemplo, desde La Pampa se comunica Silvina, me pasa que cuando hay audios muy extensos, me suenan a discursos o a monólogos, más que nada,
Sí.
¿no? No hay evangelización. Bueno, es lo mismo acá, ¿no? Hay un montón de personas muy queridas también por la radio, como es Pablo Martínez. Aquí el padre Javier Soteras también tiene la posibilidad de enviar en la catequesis el Evangelio en un minuto, ¿no? Pablo lo hace también en muy escuetos segundos. Es decir, que hay que tener en cuenta, y esto como criterio también de discernimiento, que cuando uno envía un audio que hable también de evangelización, tiene que ser corto, Francisco, ¿no?
Sí, son tener en cuenta las condiciones de recepción del otro. Eso es reconocer la dignidad del otro, ¿no? Atender a que el otro este mensaje lo va a recibir en un contexto tal vez no muy favorable para ponerse a escuchar. Porque a veces lo que tendemos a pensar, y ahí se me viene otra palabra del Evangelio que a mí me gusta mucho, que es esta expresión de Jesús en un momento cuando le dice a sus discípulos, vino nuevo en odres
Sí,
nuevos, ¿no?
sí.
A veces el odre nuevo, o sea, el odre que vendría a ser estos medios que usamos para comunicarnos, impone que el vino sea nuevo también. O sea, el vino sabemos que es el mensaje es permanente, digamos, siempre es novedoso, pero hay que acomodarlo a los nuevos odres. Si no, como dice en ese fragmento del Evangelio, se pierde el odre y el vino, ¿no? Se pierde, no llega el mensaje. Lo mismo el tejido viejo con el parche nuevo, ¿no? Se tensiona el tejido viejo al punto que se rompe, digamos, ¿no? Si no sabemos adecuar el mensaje a los nuevos medios, estamos en problemas. Y como decíamos antes, hay una cuestión que es la brevedad. Y sobre todo, ser respetuoso del tiempo del otro, ¿no? Es decir, ¿cuánto
Así
tiempo le va a
es.
llevar al otro
Sí.
leer o escuchar lo que yo le voy a decir?
Tal
Teniendo en
cual.
cuenta que el otro tiene un montón de cosas que atender en su casa, un montón de mensajes que leer en este mismo grupo. La sensación que da a veces es que uno no piensa en el otro, que piensa en uno, piensa en lo que yo quiero contar, y entonces hablo y hablo y mando mensajes, y no pienso en el otro que está del otro lado. Entonces creo que hay que alternar, hay que, digamos, invertir la ecuación, decir, bueno, voy a pensar primero en el otro, ¿qué le puede servir al otro? Digo al otro que puede ser todos los miembros del grupo de WhatsApp, el destinatario de la catequesis o del mensaje que quiera mandar, mis amigos, mis familiares, el que piensa distinto, ¿no? Pensar en el otro primero y adecuar el mensaje a ese otro, ¿no? Porque si no, estaríamos de algún modo perjudicando la efectividad del mensaje, ¿no?
Absolutamente. Vamos a hacer la última pausa musical. Tenemos un montón de claves, Francisco, que después las quiero repasar en el último bloque, como establecer un diálogo, el respeto, el pensar en el otro, preguntarnos si tengo una necesidad de validación, qué pasa con el que piensa diferente. Hay un montón de claves de discernimiento que nos has regalado en el día de hoy y te dejo una pregunta. Si Jesús viviese en nuestro tiempo, ¿postearía en las redes sociales? ¿Postearía, utilizaría las redes sociales, las nuevas tecnologías? ¿Qué pasó con Jesús en su tiempo, ¿no? Cuando él manifestaba la palabra del Padre, ¿no? ¿Qué reacciones había ahí? Porque estaría bueno discernir cómo le fue a Jesús, a él, evangelizando aquí en esta tierra, cómo le fue a sus discípulos, ¿no? Y sobre esa base, bueno, ver cómo nosotros a través de las redes también podemos imitarlo. Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
En YouTube comparto en todos lados que su nombre es Jesús.
En Instagram, en Facebook, en Twitter.
a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú.
Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que un demonio y resucitó.
Todos lados que su nombre es Jesús.
En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú.
Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que
hacer retweet.
Follow, follow me. Hacemos lío.
Hola Radio María, hola oyentes, buen día para todos. Bueno, muchas bendiciones. Yo les quería compartir una experiencia. Hace poquito yo estuve con COVID y estuve mal. Y bueno, durante ese tiempo muchísima gente rezó por mí, gente que no conozco, de mi trabajo. Yo trabajo en un negocio. Gente que cree, gente que no cree, y bueno, yo sé que la gente rezaba y los que no rezaban me mandaban buen ánimo y ese apoyo me sacó adelante. Entonces cuando salí y estuve mejor, puse un mensaje en mi estado agradeciendo, y una persona me preguntó, dice, ¿por qué pones eso? Digo, porque es otra forma de evangelizar. Si pedimos, ¿por qué no vamos a dar las gracias? Por ahí la gente pide mucho, y por ahí ser agradecido con el apoyo de los demás me parece una buena forma de compartir mi fe en Jesús. Así que bueno, se los comparto. Un abrazo enorme y gracias por el programa.
Muchas gracias por estos mensajes que siguen llegando en buen número. ¿Cuántos que hay? Hola, dice Vero y Francisco, muy interesante el tema de hoy. Yo suelo postear en mi estado de WhatsApp en grupos de oración. En los grupos de la familia no lo hago porque hay diferentes opiniones y creencias y por lo tanto solo evangelizo respetando a cada uno si me lo piden. Por allí, siempre fiel a mi fe, hay mucho más para aportar al respecto, nos dice Vivi, a quien agradecemos este mensaje. Alejandro de Mar del Plata, hola Berito, buen día a todos. Yo trato de evangelizar a través de WhatsApp sin tratar de imponer, porque sé que hay personas que no comparten la palabra de Jesús allí. Nos cuenta Alejandro en su discernimiento. Hay muchas personas que dicen, Francisco no sabía que escribir con mayúsculas era gritar en las redes sociales. Estoy desayunándome ahora con esto, dice Mónica, por ejemplo. Roberto dice, escribir con mayúsculas, además de gritar, también me parece que es llamar la atención o sobresalir. Hola, buenos días, dice otro mensaje de Delia. Yo creía en esas cadenas que ustedes mencionaron, y cuando empecé a creer que Dios me mandaba esas cadenas a cada persona, les dije que no me mandaran más esas cadenas porque no creía en eso, y solo creía en Dios. Después de allí, cesaron de enviármelas. Gracias, dice Delia. Sonia hace una pregunta. Cuando recibo mensajes en WhatsApp y justo estoy en una rabieta y no me gusta, trato de calmarme y de no responder, orar y dejar que se me pase. ¿Está bien cómo actúo, Francisco? Te pregunta Sonia desde Santa Fe.
Muy bien, Sonia, bien hecho. Sí, no conviene tomar, o sea, decidirse, comunicarse con otros cuando uno está enojado. Lo mismo cuando tenemos una conversación cara a cara, porque, bueno, tal vez ahí es inevitable, ¿no? En el diálogo, bueno, forma parte de la situación. Hay algo propio del encuentro cara a cara, la conversación en física, digamos, no mediada por pantalla, sí. Que yo, fíjense que no estoy diciendo lo real y lo virtual, porque considero que es tan real la conversación a través de cara a cara como lo que estamos haciendo ahora a través de las pantallas, ¿no? La conversación cara a cara tiene un contexto que le da sentido a las palabras, ¿no? Los gestos, decíamos antes, ¿no? Mucha de la comunicación que hacemos es no verbal, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la mirada, con el cuerpo y un montón de cosas. Ahora, cuando lo trasladamos eso a una distancia mediada a través de una pantalla, a través del texto en un WhatsApp, por ejemplo, si yo estoy enojado, conviene que no conteste. Haces muy bien, Sonia. O sea, no contestar, esperar un poquito. También la espera enfría un poco la cosa. Bueno, tal vez el otro se enoja más porque no le contesto enseguida, pero bueno, es problema del otro también, ¿no? No nos podemos también hacer cargo de los problemas del otro, ¿no? Pero sí, a veces es cuestión de enfriar, esperar un poquito y tal vez, si no, hablar, ¿no? Hablar por teléfono o mandar un mensaje de audio corto, tratando de explicar, bueno, por qué el malentendido. Con el tono de voz también podemos estar comunicando cierta afabilidad o ganas de componer la relación y no. El texto a veces es muy frío, ¿no? Y como decía, lo que no está lo completa el otro y si estamos enojados va escalando el conflicto. Entonces, más vale ahí parar la pelota y esperar un poquito, ¿sí?
Tal cual. Vamos a hacer un cierre, una síntesis, Francisco. Yo hacía una pregunta, ¿no? Si Jesús viviese en nuestro tiempo, ¿utilizaría las redes sociales para evangelizar? ¿Vos qué opinás?
Sí, yo creo que sí. Jesús era un gran comunicador, de hecho usaba herramientas accesibles para la gente, las parábolas, sí, por ejemplo.
Claro.
¿No? Usaba las ovejas, claro. Usaba las puertas, usaba un montón de imágenes con gente que no sabía leer, naturalmente, en aquella época. Pero también se comunicaba muy bien con los que sabían leer en las sinagogas cuando leía. A ver, creo que usaba de las herramientas que tenía a la mano, ¿no? Y yo creo que las usaría. Ahora, yo creo que sería una persona muy sobria de vuelta, ¿no? No sobrecomunicaría, digamos, ¿no? Porque el problema es la sobrecomunicación, cuando comunicamos de más. Cuando uno comunica de más algo es porque no estás tan seguro de tu mensaje, porque si no, lo dirías y ya, ¿no? O confiaría. Si yo tiro la semillita, hablando de otra parábola, tiro la semilla y la semilla hace su trabajo, ¿no? No tengo que yo explicarle al otro cómo tiene que entender, cómo tiene que, ¿no? La semilla también hace su trabajo. Yo creo que Jesús las usaría y trataría esto, ¿no? De pensar del otro lado quién está como para recibir eso y no tirarlo así nomás, ¿no? Para que cada uno lo tome como quien quiere, ¿no?
Es maravilloso. Pautas de discernimiento que nos quieras dar hoy para que hagamos un repaso y que queden claros ciertos conceptos, Francisco, ¿qué nos quieres decir?
Mira, ahora me preparé, porque la vez pasada me agarraste medio en frío.
Hay una perdón, frase... perdón.
No, está bien. Me había olvidado yo. Hay una frase que a mí me encanta, son esas frases de heladera, viste, que vos la ponés en la heladera y las tenés que tener presente. Sí. Una de San Francisco, así, porque bueno, es mi santo preferido, no solamente por el nombre, si bien yo soy Francisco Javier, del otro gran santo, San Francisco Javier, de ahí viene mi nombre, pero... dice San Francisco de Asís, ten cuidado con tu vida, tal vez sea ella el único evangelio que algunas personas vayan a leer.
Uf, tremendo. Repetilo, vamos a repetirlo.
Ten cuidado con tu vida, tal vez sea ella el único evangelio que algunas personas vayan a leer. Y me parece tan actual, Verónica, esto, porque habla de la coherencia de uno, ¿no? O sea, uno... está maravilloso todo lo que podemos hacer mandando la palabra, mandando mensajes, y está buenísimo. Pero sobre todo tenemos que tener, como dice San Francisco de Asís, cuidado con nuestra vida, ser coherentes con lo que estamos mandando, porque tal vez nuestra vida diga lo contrario, ¿no? Entonces mandamos un montón de mensajes, pero tratamos mal al otro, o le queremos imponer al otro el mensaje. Entonces estamos contradiciendo el mensaje que estamos enviando, ¿no? Y la gente se fija mucho en eso, ¿no? La gente cree más en nuestra vida que en los mensajes que vamos a transmitir. O va a decir, ah, bueno, mira, si esta persona es coherente, mira qué buena que es, cómo te trata y más, le voy a dar más importancia a aquello que me comunica. Si no, al contrario, el mensaje como que viene rebotado, usando una metáfora no muy actual, viene rebotado porque el otro no te recibe, si no percibe de tu vida una coherencia, ¿no? Claro, uno dirá, ¿cómo transmitir eso a través de las redes, donde no establecemos un contacto cara a cara? Porque te pueden conocer de, no sé, del trabajo, de la parroquia o de la actividad que hagas, y ahí, bueno, chequean, bueno, mirá esto que pone este en las redes, yo lo conozco y es así la persona, ¿no? Ahora, sí. Si no se da esa posibilidad, claro, nuestra vida es nuestra vida digital, ¿no? Ahí está nuestra vida. La vida sí, que van a conocer cierto. Los demás va a ser nuestro recorrido en las redes, cómo tratemos al otro, cómo nos comuniquemos, cómo respondamos cuando el otro piensa diferente, cómo escuchamos, ¿sí? Al que piensa diferente, al que piensa como nosotros. Entonces me parece que todo lo que vinimos diciendo apunta a esta cuestión de tratar de, usando otra expresión de las cartas, unir la fe con las obras, digamos, ¿no? Nuestras obras son lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, aún en las redes, aún en los medios digitales. Bueno, que nuestra fe se vea en eso y que nuestras obras hablen de nuestra fe. Si hay contradicción ahí, nadie nos va a creer.